La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión con una dura condena y advertencias a Rusia. La ofensiva rusa continúa en Ucrania y las denuncias sobre ataques a zonas urbanas se intensifican. Y la Unión Europea espera aprobar medidas de emergencia para los refugiados para darles residencia temporal en los países de acogida. Hoy es miércoles 2 de marzo de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión con un enérgico tono hacia Rusia y la condena por la invasión a Ucrania, y en su agenda doméstica aseguró que Estados Unidos va por buen camino. Jaime Moreno tiene un resumen del discurso.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inició su discurso del Estado de la Nación con el tema más urgente que atiende la administración en este momento: la invasión rusa en Ucrania. El mandatario aseguró que Putin no se imaginó la respuesta internacional coordinada.
Creyó que podía dividirnos aquí en casa y también pensó que iba a poder dividir a Europa, pero él se equivocó. Estamos unidos y así es como nos quedamos.
El mandatario estadounidense destacó que invirtió meses conversando con los aliados para tener lista una estrategia de sanciones para aislar internacionalmente a Vladimir Putin y elogió el coraje del pueblo ucraniano para defender a su país.
Pueblo orgulloso, listo para luchar por cada pulgada de su país soberano, han conocido muchos años de independencia y han demostrado en repetidas ocasiones que no tolerarán a nadie que intente agredir a su país.
La embajadora de Ucrania, invitada al discurso, fue ovacionada por los legisladores.
Gracias, gracias por su valor.
En su discurso del Estado de la Nación, el mandatario estadounidense anunció el cierre del espacio aéreo a todas las aeronaves de bandera rusa y prometió que, junto con los aliados, irán tras los bienes de la oligarquía rusa alrededor del mundo. A los estadounidenses, Biden les dijo que hará todo lo posible para evitar cualquier impacto económico tras las sanciones.
Y yo tomaré las medidas para asegurar que el dolor de nuestras acciones se dirigen y se focalizan en la economía rusa y que protegeremos nuestros negocios y nuestros consumidores.
En otros temas internos, el presidente Biden aseguró que expandirá la política de fortalecer las compras públicas de bienes producidos en Estados Unidos.
Estamos comprando todo manufacturado aquí en este país, sea un portaaviones o cualquier otro producto, en todas sus etapas de elaboración.
La respuesta republicana al discurso del presidente Biden estuvo a cargo de la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, quien cuestionó el manejo de la economía y la política exterior del presidente.
La debilidad en el mundo tiene un costo y el enfoque del presidente para la política externa ha sido siempre demasiado poco, demasiado tarde. Ha vuelto el momento de que Estados Unidos vuelva a ser un país decisivo, líder, que lidere y que proyecte confianza. Pero no podemos proyectar fuerza en el extranjero si somos débiles en casa.
La gobernadora Reynolds aseguró que se siente como que el presidente Biden, en vez de llevar al país hacia adelante, lo hubiera retrocedido a la era de los años 70 y 80, con altos niveles de inflación, olas de crimen en las ciudades y las tensiones con Moscú. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América.
El discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Joe Biden genera diversas posiciones porque abordó temas muy sensibles e importantes. Cristina Caicedo Smith consultó con expertos para poner el tema en contexto.
Madam Speaker, the President of the United States.
Con un mensaje directo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, el presidente Joe Biden inauguró su primer discurso del Estado de la Nación.
Cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, tienden a causar más caos, siguen movilizándose y el costo y las amenazas para Estados Unidos y para el resto del mundo sigue creciendo.
El presidente reiteró su compromiso con la diplomacia y con la OTAN, indicando que la Alianza Atlántica se creó para asegurar la paz y la estabilidad de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Christine Bersina, jefa del equipo de geopolítica del German Marshall Fund y del Alliance for Security and Democracy, asegura que el mensaje del mandatario hacia la comunidad internacional fue directo y alentador hacia los estadounidenses.
El tipo de energía en esa sala, en la sección de política exterior, realmente debería mostrarle al mundo la posición enérgica que Estados Unidos está tomando contra Rusia y el apoyo al pueblo ucraniano.
El discurso, contemplado en la Constitución, llegó este año en un momento de evidente polarización. Sin embargo, algunos expertos observan que el mensaje hacia el apoyo del pueblo ucraniano fue bipartidista.
Y se vio mucho apoyo en todo el Congreso en ambos partidos para apoyar esta agenda de política exterior e incluso en el ámbito doméstico hubo unidad, de no ir de los extremos de los partidos.
Aumentar la compra de bienes nacionales en Estados Unidos, fortalecer la cadena de suministro y promover la competencia para proteger a las pequeñas empresas también estuvieron entre las prioridades del mandatario. Ernesto Castañeda, profesor de sociología de American University, indicó que el presidente utilizó una estrategia política muy buena al relacionar una experiencia personal con la situación económica del país, pero que en el tema migratorio y de seguridad todavía queda trabajo por hacer.
Y quiere que el Congreso lo haga, y parece que todavía no se da por vencido en convencer a Sinema, a Manchin y a algunos republicanos de apoyar esta importante reforma. Entonces hay esperanza, pero sí, claro, mucha gente hispana está cansada de esperar, ¿no? Y quiere ver resultados.
Expertos consultados por La Voz de América concluyen que el presidente envió un mensaje contundente a los dictadores, aseguró al pueblo estadounidense que el conflicto europeo no afectará el progreso económico y del control de la pandemia en el país, pero que en el tema migratorio su mensaje fue muy corto y no le prestó la suficiente atención. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y en otras informaciones, la ofensiva rusa sobre Ucrania avanza y en la séptima jornada se anticipa que podría ser un punto de inflexión en el curso de la guerra, mientras el largo convoy militar se acerca cada vez más a la capital, Kiev. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Las próximas 24 horas podrían ser cruciales cuando se cumple una semana del inicio de la invasión orquestada por el presidente ruso Vladimir Putin sobre territorio ucraniano. Hoy preocupa la seguridad de la capital, Kiev, a medida que las fuerzas rusas toman el control de otras relevantes urbes como Kherson, al sur del país, y clave por su ubicación estratégica en el río Dnieper, que desemboca en el Mar Negro. Ante la inesperada y feroz resistencia de las fuerzas militares ucranianas, el Kremlin se vio obligado a intensificar sus ataques con armas cada vez más sofisticadas. Incluso llegaron a insinuar que si se produjera una tercera guerra mundial, incluiría armamento nuclear y las consecuencias serían destructivas, según dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Luego de una semana de ofensiva rusa por tierra, mar y aire contra Ucrania, las autoridades sanitarias del país lamentaron la pérdida de al menos 352 civiles inocentes como resultado de los múltiples ataques del Kremlin dirigidos a zonas residenciales, edificios administrativos e incluso hospitales. Atentados considerados crímenes de guerra por la comunidad internacional, que el líder ucraniano Volodymyr Zelensky denunció y calificó como una campaña de terror flagrante y no disimulada.
Va más allá de la humanidad que estos ataques con cohetes demuestran que para muchas personas en Rusia, nuestro Kiev es absolutamente desconocido y no sabe nada sobre nuestra capital, sobre nuestra historia, pero todos tienen órdenes de borrar nuestra historia, borrar nuestro país, borrarnos a todos.
A pesar de las presiones que sufre la población ucraniana sumida en una agresiva invasión, Zelensky aseguró que las fuerzas rusas no lograrán expulsar a los ucranianos de su hogar.
Solo piensen en esta cifra. Casi 6.000 rusos murieron, militares rusos, en 6 días de guerra. Una cifra sin pérdidas enemigas durante la noche pasada. ¿6.000 a cambio de qué? ¿A cambio de Ucrania? Es imposible. No pasarán con cohetes, no pasarán con bombas, tanques, ni ningún bombardeo. Estamos en nuestra tierra y habrá un tribunal internacional para procesarlos por la guerra contra nosotros.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En medio del avance ruso sobre Ucrania, la crisis de los refugiados que huyen de las zonas donde sufren ataques principalmente aéreos aumenta, y en las fronteras hacia los países que los reciben hay un notable retraso en el procesamiento para admitirlos. La Unión Europea está intensificando la ayuda y avanza hacia la concesión de protección temporal a quienes solicitan refugio, y la Comisión de la Unión Europea dijo hoy que otorgará permisos de residencia temporales a los refugiados y derechos a la educación y al trabajo en el bloque de 27 naciones. Los Estados miembros deben aprobar la medida, pero ya expresaron un amplio apoyo durante el fin de semana cuando se planteó la idea, y la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dijo: "Todos los que huyen de las bombas de Putin son bienvenidos en Europa. Brindaremos protección a quienes buscan refugio y ayudaremos a quienes buscan un camino seguro a casa", dijo la funcionaria. El organismo europeo anunció también su compromiso de aportar cerca de 500 millones de euros, unos 550 millones de dólares, del presupuesto del bloque para hacer frente a las consecuencias humanitarias de la guerra en Ucrania. En tanto, la bolsa de valores rusa permanece cerrada, y en Moscú, donde está la más grande de Rusia, permanecerá con las puertas cerradas hoy en el tercer día consecutivo sin negociaciones. Rusia detuvo el comercio el lunes cuando las sanciones entraron en vigencia y su moneda, el rublo, perdió valor. Mientras, el mayor banco de Rusia, el Sberbank, anunció hoy su retiro de los mercados europeos por el endurecimiento de las sanciones de Occidente.
Y también voluntarios en Estados Unidos han iniciado una campaña de recolección de productos de primera necesidad para hacerla llegar a los ucranianos afectados por la invasión rusa. Anthony Belchi tiene el reporte.
En este almacén de Miami, decenas de voluntarios están recolectando insumos para enviar a Ucrania, conscientes de que la situación en el país es muy complicada y que mucha gente tiene necesidades básicas. Ellos quieren aportar su granito de arena a la causa.
Vengo en mis tiempos libres a esta organización que ayuda a las comunidades que están sufriendo daños, ya sean naturales o catástrofes como esta, de lo que está pasando en Ucrania.
Piden ayuda a la población para recolectar productos de primera necesidad y enviarlos en estos contenedores hasta Polonia, para luego distribuirlos entre los ucranianos desplazados y los que aún continúan en el país.
Por lo menos 100.000 cajas, que las cajas las tengo atrás. Ya este va a ser el tercer contenedor que sale. Desde ayer salió el primero.
Muchos de los voluntarios son latinos y, a pesar de la distancia geográfica, se muestran solidarios con las calamidades del pueblo ucraniano. También agradecen los gestos de solidaridad que han recibido en las últimas horas en forma de donaciones.
Que se agradece con todo lo que la gente puede aportar, manos, víveres, todos los kits de limpieza, todo lo que puedan aportar, ayudando aquí a esta misión.
Van a dedicar las horas que hagan falta, día y noche, para poder enviar la mayor cantidad de material humanitario cuanto antes.
Lo hacemos del corazón y, o sea, no se siente las horas, porque uno lo está haciendo con mucho gusto y estamos ayudando a mucha gente.
Al igual que esta, decenas de organizaciones de todo Estados Unidos se están movilizando para poder enviar material humanitario a las personas afectadas por la guerra en Ucrania. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En Buenos Días, América, seguimos informando. Hay más noticias relacionadas con la crisis Ucrania-Rusia, pero que vienen de Latinoamérica. Expertos afirman que las relaciones comerciales entre Venezuela y Rusia son insignificantes y coinciden en que el interés por el país sudamericano es geopolítico. Carolina Alcalde tiene este informe.
Durante los últimos años, los gobiernos de Rusia y Venezuela han firmado diversos acuerdos de cooperación en el área técnico-militar, salud, turismo e industria, y se han referido al carácter estratégico de sus relaciones. Recientemente, el principal medio de comunicación del Estado anunció que Venezuela exportó a Rusia un cargamento de frutas y cacao. Pero para especialistas como el economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, las relaciones comerciales entre Venezuela y Rusia son insignificantes debido a la limitada capacidad exportadora de Venezuela, cuya economía ha caído un 70% en los últimos años. Además, Guerra subraya que el principal producto de exportación venezolano es el petróleo, mientras que Rusia es el tercer productor de petróleo más grande del mundo.
¿Qué pudiese exportar Venezuela a Rusia? Unas cajas de ron, básicamente unos productos del mar, hasta allí. ¿Y qué hace Rusia? Bueno, envía unos turistas a la isla de Margarita y hasta ahí llega la relación comercial.
Rusia se convirtió en uno de los principales proveedores de armamento militar de Venezuela desde que en 2005, durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, se empezaron a firmar acuerdos en esa materia. Al respecto, el economista Julio Márquez sostiene que han estado marcados por la opacidad.
Lo que sí tenemos como dato cierto es que la compra de armamentos rondaba anualmente por sobre 1.000 millones de dólares y en el año 2020 fueron 460 millones de dólares.
El mes pasado, el vicepresidente ruso Yuri Borisov visitó Venezuela y aseguró que las relaciones comerciales entre Caracas y Moscú aumentaron casi en un 50% y se refirió al país suramericano como un socio estratégico de Rusia en América Latina. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La invasión de Rusia a Ucrania no es humana, afirman líderes de la Iglesia Católica Nicaragüense. Daliano Caño informa.
Mientras el gobierno de Nicaragua ha brindado su apoyo incondicional a Rusia en los ataques armados contra Ucrania, el cardenal de Nicaragua y máximo líder de la Iglesia Católica en el país, Leopoldo José Brenes, testigo de los conflictos armados en la década de los 80 en Nicaragua, condenó lo que considera el inicio de una guerra. El cardenal Brenes recordó que vivió de manera personal la guerra de 1979 en Nicaragua, que llevó al derrocamiento del dictador Anastasio Somoza de Baile, así como los remanentes del conflicto armado entre la Contra y el gobierno sandinista entre 1980 y 1990.
Por esa guerra, verdaderamente fuera de la parte humana, los que piensan en la guerra, creo que a lo mejor es que no han experimentado el dolor. Así que nos unimos al Santo Padre, quien está sufriendo mucho.
La semana pasada, el presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien volvió al poder en 2007 tras ser jefe de Estado en los años 80, brindó su apoyo a su par ruso Vladimir Putin luego de que este reconoció a los territorios de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes antes de ordenar el ataque contra Ucrania. En tanto, el obispo de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez, se unió a las voces de los líderes católicos que han condenado la invasión rusa a Ucrania.
¿Acaso no queremos que Ucrania viva en paz, que cese la invasión rusa, que se termine la guerra?
Los líderes católicos también han condenado la represión estatal del gobierno de Nicaragua contra la oposición y la sociedad civil, lo que les ha costado una seria enemistad con el gobierno del presidente Daniel Ortega. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y en otra noticia que destacamos, el uso sin regulación de herramientas tecnológicas para la seguridad pública en El Salvador pone en riesgo la protección de los derechos ciudadanos, según un estudio de una organización no gubernamental. Neri Mabel Reyes tiene detalles.
El Salvador ha avanzado en el uso de herramientas como la videovigilancia, los drones y la construcción de una infraestructura de telecomunicaciones con fibra óptica para fortalecer las capacidades de prevención y persecución del delito. Pero según un estudio de la organización no gubernamental Servicio Social Pasionista, la implementación no regulada de estos sistemas puede afectar los derechos y libertades de los ciudadanos. El estudio indica que el uso de tecnología brinda resultados positivos para la seguridad, pero cuestiona la falta de normativas que establezcan los límites y controles sobre el uso de la información que se recolecta. Caroline Alvarado, integrante de la organización que realizó el estudio, explica.
Que las entidades correspondientes que vayan a implementar la tecnología sepan discernir qué tipo de tecnología puede dar resultados eficaces y así utilizarla para garantizar el derecho a la seguridad ciudadana.
Alvarado explicó que alegando posibles afectaciones a la seguridad y el orden, las autoridades policiales habrían ordenado el uso de drones para vigilar expresiones legítimas de los ciudadanos, como es participar en movilizaciones. Por su parte, Henry Flores, alcalde de la ciudad de Santa Tecla, uno de los municipios que instaló sistema de videovigilancia, dice que como autoridades cumplen protocolos para el uso de la información.
Y hasta que la policía declara, ¿verdad? A veces ni la policía, porque esto se va a un proceso judicial, entonces uno no puede expresar, ¿verdad? O mostrar videos.
El Salvador no cuenta con una ley de protección de datos personales y ADA Data, lo que según las organizaciones de derechos humanos constituye un vacío legal. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El béisbol de Grandes Ligas canceló el día inaugural de la campaña, la primera vez en 27 años que el béisbol no disputará juegos por un conflicto laboral tras el colapso de unas ásperas negociaciones al filo de un plazo fijado por dueños de los equipos. El comisionado Rob Manfred ha confirmado el martes la cancelación de las dos primeras series de la temporada que debían inaugurarse el 31 de marzo. Así la campaña se reduciría de 162 juegos a 156. Agotamos todas las posibilidades de alcanzar un acuerdo antes de la cancelación de juegos, dijo Manfred durante una conferencia de prensa en el jardín izquierdo del Roger Dean Stadium, mientras un grupo de fanáticos frente al inmueble, la casa de pretemporada de los Marlins de Miami y los Cardenales de San Luis, coreaban: ¡Queremos béisbol! ¡Queremos béisbol! y más deportes acatan el pedido del Comité Olímpico Internacional y marginan a representantes rusos de todas las competencias internacionales luego de la invasión a Ucrania. Rusia fue excluida ayer martes del atletismo, baloncesto, patinaje sobre hielo, esquí y algunos torneos de tenis un día después de su expulsión de torneos de fútbol y hockey, el deporte favorito de su presidente Vladimir Putin. Las decisiones siguieron a una petición del Comité Olímpico Internacional para que los deportistas rusos quedaran al margen de los eventos organizados por distintas asociaciones. La Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo dijo que ningún patinador de Rusia o Bielorrusia será invitado o autorizado a participar en competencias. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Let's go.
Walt Disney suspendió el estreno en Rusia de la película Turning Red de Pixar Animation Studios debido a lo que dijo es la invasión no provocada a Ucrania y la trágica crisis humanitaria. Al cierre de esta emisión, la película The Batman sería estrenada en Rusia el 3 de marzo, pero esa película es de Warner Brothers. Hablando de Disney, Encanto es una de las nominadas a Mejor Película por la Asociación Latina de Periodistas de Entretenimiento en Estados Unidos. Lin-Manuel Miranda recibió 7 nominaciones, entre ellas por 3 canciones de la banda sonora de Encanto, 2 Oruguita, Surface Pressure y We Don't Talk About Bruno. West Side Story de Spielberg tiene 13 nominaciones y Penélope Cruz está nominada a Mejor Actriz por Madres Paralelas. Los ganadores seleccionados por la Latino Entertainment Journalists Association serán anunciados en las redes sociales el domingo 6 de marzo a las 3 p.m. hora de Nueva York. La película Coda, acrónimo que significa hijo o hija de adultos sordos, ganó el principal premio cinematográfico del Screen Actors Guild, el sindicato de actores de la pantalla. La película trata sobre una chica que persigue el sueño de convertirse en cantante. En Coda trabajan los actores sordos Marley Matlin y Troy Kotsur como padres de la joven interpretada por Emilia Jones. Nos vamos ahora a marzo de 1983, cuando Michael Jackson estrena Beat It de su álbum Thriller. Beat It fue su segundo número uno de ese trabajo discográfico después de Billie Jean y The Girl Is Mine, un dúo con Paul McCartney que alcanzó el número 2. Beat It y Billie Jean fueron escritas por Michael Jackson. Marzo de 1976, Carpenters conquistan la cima de la cartelera adulto contemporáneo de la revista Billboard con There's a Kind of Hush All Over the World, una versión del éxito de Herman's Hermits. La canción alcanzó el número 12 en la lista de las Hot 100. En marzo de 1988, Louis Armstrong debuta con What a Wonderful World, una reedición de su sencillo de 20 años antes, que se volvió a presentar a un nuevo público, una nueva audiencia a través de la película protagonizada por Robin Williams. Satchmo pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. What a wonderful way. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.